24.079.393, hoy 6 de marzo de 2025, siendo las 11 y 4 minutos de la mañana. Dicho lo anterior, no observando causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, continuamos el desarrollo de la audiencia al artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente 2024-11.560. Tengan en cuenta que tampoco en este momento de la audiencia procedió el demandante a vincularse, por lo que una vez decantadas las etapas anteriores, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Vanessa Alejandra de la Rota Henao y Banco de Vivienda S.A. Téngase en cuenta que la señora Vanessa Alejandra de la Rota también demandó a Bancolombia S.A. y a ACH Colombia S.A. pretendiendo lo siguiente: ordenar a DaviPlata, Vivienda, ACH Colombia, PSE, Nequi Bancolombia que realice la devolución por valor de 802 mil a mi cuenta de ahorros del Banco de Vivienda, terminada en 8565, ya que, como se evidencia en los hechos anteriormente mencionados, fue una transacción no consentida, violando todos mis derechos de protección financiera en cuanto a la navegación en Colombia. Debe respaldar las páginas y apps bancarios para que ésta sea segura y no se encuentre vulnerable ante delitos informáticos y direccionamiento errado a cuentas sin relación contractual, como en mi caso. Una vez corrido el traslado de la admisión de la demanda, las entidades demandadas procedieron a contestar el libelo oponiéndose a las pretensiones a través de sendas excepciones de mérito, surtidas todas las etapas procesales correspondientes. La delegatura pues es competente en el marco de la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y artículo 24 del Código General del Proceso, según la cual pues una demandante como lo es doña Vanessa Alejandra de la Rota Henao pretende dirimir una controversia contractual con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente en este caso establecimientos bancarios y una institución precisamente financiera a través de una actividad autorizada a dichas entidades. En ese orden, la Superintendencia tiene la competencia precisamente al tenor de la normatividad en cita para resolver en derecho este tipo de controversias contractuales como la que ha sido sometida por parte de la demandante, aun cuando pues desde la contestación de la demanda Bancolombia manifestó pues no tener ningún tipo de vinculación con la operación objeto de la demanda. Téngase en cuenta que dentro del presente asunto nos encontramos prestos a resolver en torno a un contrato depósito de bajo monto, también depósito electrónico, expuesto en el título primero, capítulo primero, artículo 2.1.15.1.1 del decreto 2555-2010. Y frente a dicha relación contractual es aplicable el régimen de protección al consumidor establecido en el título primero de la ley 1328-2009, dentro de un marco expreso de protección constitucional, atendiendo la actividad financiera de interés público, como lo pregona el artículo 335 de la Carta Política, y el derecho del consumidor establecido en el artículo 78 de esa misma Constitución. Tengas en cuenta que entonces a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, conforme a dicho marco, les debe ser exigida la prestación de los servicios a través de unos deberes de atención y debida diligencia a los que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, así como los principios establecidos en el artículo tercero de la Ley 1328-2009, establecidos también como obligaciones para las entidades vigiladas al tenor de lo dispuesto en el artículo séptimo de la misma norma, determinando el artículo quinto que se trata también de derechos de consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De ahí que estas obligaciones nutran el contenido obligacional del negocio jurídico correspondiente. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, Lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio, correspondiendo también señalar lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1328 ya citada, previendo como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Esto sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes a las partes contratantes, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, pero ello no significa, como indiqué, que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo. Ténganse en cuenta, para el efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 18614 de 2016, del 19 de diciembre de 2016. Dentro del radicado 05001-3103-001-2008, 003-12-01, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, según la cual, y cito, atendiendo en la naturaleza la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Continúa la sentencia indicando, desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero por la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que éste, quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Desarrollo precisamente de esa misma línea jurisprudencial en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. La Corte estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural en el negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que se es como la biometría, citando la Corte de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla los protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos, que lleva en sí la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestra el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1321, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Pues desde el punto de vista fáctico, fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la alegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las entidades demandadas y o de la demandante en la realización de la operación reclamada, para lo cual se reitera de tenerse en cuenta precisamente la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado la transacción. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen de responsabilidad, como aquí se ha indicado, pues no puede tampoco el cliente, el consumidor financiero, descuidar sus claves y sus elementos de seguridad. Ténganse cuenta que respecto a ese mismo punto, la Corte Suprema de Justicia también hizo la declaración civil en sentencia SC 16496 de 2016, dentro del radicado terminado en 1996, 1362301, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le den a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad, protección y cuidado, según el rol de que cada uno desempeñe, de los elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañadas o dañinas. En este caso, tengan en cuenta que el problema jurídico consiste en determinar si existe o se predica responsabilidad contractual de Banco Davivienda, Bancolombia y o ACH Colombia S.A. con ocasión a la operación discutida por la demandante realizada el 22 de marzo de 2024, con cargo a su cuenta DaviPlata número 304-386-3057 por valor de 802 mil pesos, y si en virtud de ello hay lugar o no acceder a las pretensiones de la demanda. En este punto, cabe señalar que la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación, este despacho observa precisamente que el número celular 304-386-3057 correspondía al número móvil de la demandante, que se encontraba registrado ante el banco precisamente para el mes de marzo de 2024, registrado ante Banco Davivienda específicamente, y que precisamente ese mismo número correspondía al número de su cuenta de bajo monto de DaviPlata, número, repito, 304-386-63057. De igual manera, la demandante, desde el libelo introductor, confiesa que ella misma intentó realizar la operación objeto de la demanda, aunque supuestamente dirigida a una cuenta Nequi de Bancolombia S.A. Frente a lo anterior, observa el despacho de la documental allegada con la contestación de la demanda por parte del Banco de Davivienda, que le fue enviada a su teléfono celular o al teléfono celular número de la demandante una clave de un solo tiempo, o clave OTP, One Time Password por sus siglas en inglés, como consta en el log de mensajes de texto aportado con la contestación de la demanda, donde se observa precisamente el mensaje referido el 22 de marzo de 2024, donde le indica finalice su compra en PSE cuando hay plata en el comercio PEXO Soluciones SAS, que serán descontados de su saldo. Le remiten el código para ese momento, código 724336, obedeciendo entonces esta operación a una compra a través del canal de pagos PSE administrado por ACH Colombia S.A., con cargo precisamente a la cuenta de bajo monto de plata de la demandante. Tengas en cuenta precisamente que esa operación no fue dirigida a una cuenta de ahorros de bajo monto Nequi, sino fue referida a través del canal dispuesto por PSE, administrado por ACH, con el número de operación Q53001-6221 y dirigida al Banco Cooperativo COP Central, a una cuenta a nombre del comercio PEXTO Soluciones SAS, misma que fue autorizada precisamente por la demandante con la clave OTP que le fue remitida a su celular, con base precisamente en lo que logró acreditar el Banco Davivienda. Es decir, le llegó ese mensaje a su número de correo anteriormente señalado, el 304-43-86-3057, y en el, o 304-386-3057, mejor, precisamente con antelación a realizarse la compra. Precisamente fue con esa información que se realizaron las operaciones debatidas, y además precisamente fue esa información obtenida del elemento transaccional que se encontraba bajo custodia de la demandante, toda vez que pues era precisamente un celular, a través de la apertura del aplicativo y la remisión del mensaje correspondiente que se podía realizar la transacción objeto de litigio, y la cual no desconoce la demandante intentó realizar, aun cuando fue dirigida a otro producto diferente al que ella manifestó. Así las cosas, está claramente probado el incumplimiento de la consumidora en la pérdida de sus elementos transaccionales para la realización de la operación debatida. Sentado a lo anterior, también cabe señalar que la operación tampoco resultaba inusual en la medida que la demandante tenía transacciones del mismo tipo, perdón, y por cuantías incluso superiores a la discutida. Así se encuentra que la operación que se realizó con los elementos transaccionales de la demandante el 22 de marzo de 2024, cursada a la 1 y 36 horas con 25 segundos de la tarde, por valor de 802 mil pesos, fue aprobada por esta y originada desde su cuenta DaviPlata, con destino precisamente a la cuenta del comercio PEXO Soluciones SAS en el Banco Cooperativo COP Central, con el número de CUS, un número de operación ya reseñado, 53001-6221, para la cual precisamente participó la actuación y el descuido de la demandante. En ese caso, pues deberá dirigirse directamente al dicho comercio PEXO Soluciones SAS, si es quien manifiesta no tener ninguna carga de realizar dicho pago, para que le devuelva los dineros correspondientes. Y pues no ante Banco Davivienda, pues dispuso los canales con las seguridades correspondientes. Habiendo sido vulnerada la seguridad del demandante, pues se realizó precisamente la transacción con la clave de un solo tiempo que se le remitió a su número de teléfono móvil. De igual manera, no encuentra el despacho tampoco acreditado ningún tipo de incumplimiento contractual de ACH Colombia SAT, toda vez que solamente dispuso el canal a través del cual se transmitió la transacción objeto de litigio, sin haberse acreditado ningún incumplimiento o responsabilidad suya, mucho menos de Bancolombia S.A., quien, como se ha probado, ni siquiera tuvo injerencia de la operación, pues la misma no fue transmitida a una cuenta Nequi como manifestaba la demandante, sino a una cuenta del Banco Cooperativo COP Central. Así las cosas, no pueden endilgarse, perdón, responsabilidad alguna de las entidades demandadas, razón por la cual se advierte que se declararán como fundadas las excepciones que Banco Avienda denominó cumplimiento del Banco Avienda S.A. sus obligaciones legales y contractuales, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Avienda, inexistencia de responsabilidad de Banco Avienda por ausencia de nexo de causalidad por Bancolombia, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de reintegrar el dinero por Bancolombia S.A. y nominada por ACH Colombia S.A. como falta de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido, por no haberse encontrado acreditadas en la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. y atendiendo las consideraciones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobadas las excepciones denominadas cumplimiento del Banco Avienda, esa de sus obligaciones legales y contractuales, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Avienda, inexistencia de responsabilidad del Banco Avienda por ausencia de nexo de causalidad, falta de intimación en la causa por pasiva, imposibilidad de reintegrar el dinero por Bancolombia S.A. y falta de legitimación en la causa por pasiva, también denominada por ACH Colombia S.A., de conformidad con lo señalado en la parte motivada de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.